Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
¿Qué es el extractivismo? Diálogo con Gustavo Castro en el Encuentro Mesoamericano contra la Minería en Oaxaca, México. Aunque el extractivismo como modelo industrial de apropiación de recursos no es novedoso, en Mesoamérica se observa una aceleración de dicha práctica que derriba las fronteras nacionales y aflige a comunidades bajo un denominador común de destrucción irreversible de la naturaleza y los bienes comunes. El integrante de Otros Mundos Chiapas, parte de Amigos de la Tierra, Gustavo Castro Soto, enumera las diversas formas de extracción a que se enfrentan las comunidades en México, desde su fuerza de trabajo, sus semillas tradicionales y medios de vida hasta el agua y la energía, generando así economías de enclave, donde las únicas beneficiadas son las empresas. Allí el dato novedoso que quedará de manifiesto también en el marco del encuentro realizado entre el 17 y el 20 de enero en Capulalpan de Méndez, en el estado mexicano de Oaxaca, es la aceleración del proceso de manos de transnacionales de distintos rubros, pero bajo un mismo modo de operar. El modelo paradigmático en ese sentido son las mineras de origen canadiense principalmente. En el encuentro participaron compartiendo sus experiencias de resistencia y organizaciones redes provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México. El activista ecologista vinculó la presencia de las mineras de un lado, sostenida firmemente por redes de regulaciones que buscan preservar y salvaguardar los intereses empresarios, con la violencia y la represión estatal y paraestatal a quienes plantean resistencia al verse directa o indirectamente afectados. Asimismo, sobre las estrategias a seguir, Gustavo Castro señala que de las experiencias compartidas surge con claridad que el método hoy más efectivo es la prevención, dado que una vez instaladas las inversiones resulta muy dificultoso y doloroso en costos humanos su anulación y aún más la recuperación de las zonas afectadas.
Estamos en Capulalpan de Méndez, en Oaxaca, México, en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, sí a la vida, no a la minería. Y vamos a conversar con Gustavo Castro de Otros Mundos para que nos platique un poco sobre la exposición que tuvo en este primer día. Bueno, Gustavo, ¿nos puedes comentar qué es el extractivismo?
Bueno, nosotros definimos el extractivismo como la actividad industrializada para extraer recursos, recursos naturales en el marco pues de la del sistema capitalista que le pone precio y dueño a todos los bienes comunes. Y hablamos como bienes comunes, tanto culturales, naturales, de todo tipo, de tal forma que lo que hace la lógica del capital es ponerle precio y ponerle un dueño a todo. Y eso lo hemos reflejado, por ejemplo, en el patentamiento incluso de semillas. Es una forma de extraer, de robar los recursos genéticos, de robar también la semilla de los pueblos, como la privatización también incluso de espacios públicos. También hablamos de extractivismo. Antes se usaba como extractivismo por lo general solo lo que era hidrocarburos, o sea, petróleo, gas y carbón. Y poco a poco hemos ido entendiendo que en la medida en que la industrialización ha ido avanzando, se extrae muchas cosas más. Se extrae mano de obra barata. Se extrae también, por ejemplo, con los monocultivos, ya sea de soya, de plátano, de lo que quieras, palma africana. No solamente se extrae el producto, sino que también con ello se llevan muchos minerales. Las tierras quedan empobrecidas, se extrae mucha agua. Con las grandes plantaciones, es otra manera también de robarse el agua. No solamente se llevan el producto agropecuario, sino también se llevan otros bienes comunes naturales. Entonces el extractivismo visto en términos generales es precisamente esa forma de que extraes, robas, te apropias y generan economías de enclave. Economías de enclave significa que no generas ningún detonante económico local. O sea, no generas otros tipos de empleo, no generas desarrollo local, no generas otras formas de vida, sino que simplemente te llevas el recurso, no le das tiempo a la naturaleza que se regenere. Es una depredación de la naturaleza a un ritmo muy acelerado. Entonces no podemos entender el extractivismo si no entendemos qué es la industria. Y la industria es eso, ¿eh? Hay industria de todo tipo. Entonces una industrialización en donde se eliminan costos, se eliminan también tiempos, se eliminan costos de transportes, se aumentan las ganancias, se eliminan los salarios de los trabajadores. Estás ahí extrayendo de todo, de todo tipo. Y en este contexto del extractivismo, pues está la industria extractiva minera, específicamente minera, pero la industria extractiva abarca todos los ámbitos, ¿no?, de la de vida.
Y en relación a esta industria extractiva minera, ¿cuál es el panorama que se están enfrentando los pueblos de Mesoamérica que hace que, por ejemplo, estén reunidos aquí en este momento?
Un aceleramiento muy fuerte de las concesiones mineras y de extraer los recursos minerales de todo el continente a un ritmo muy acelerado, en donde básicamente el 70-80% de la industria extractiva minera es a cielo abierto. Eso significa que tienen que acabar con bosques, con toda la capa vegetal. Obviamente no se regenera la naturaleza y generan también efectos y consecuencias ambientales que son irreversibles. El drenaje ácido, eso es por miles de años. La eliminación de una montaña, de un bosque, eso ya no se regenera, eso ya no ya se pierde totalmente. Implica desplazamiento de población. Y la industria extractiva minera está buscando también las formas en cómo llegar a los territorios con todas las ventajas. Y eso implica también que los gobiernos están modificando todas las leyes para facilitar esa inversión. Por ejemplo, se están modificando las leyes mineras, la ley de agua, la ley de inversión extranjera, las leyes ambientales, las leyes fiscales, de tal forma que la industria extractiva minera pueda arribar a los territorios con toda facilidad, y lo están haciendo. También llegan con seguro. ¿Eso qué significa? Que una empresa minera tenga la posibilidad de demandar a los gobiernos si legisla leyes que le están afectando su inversión, en torno incluso a la salud, incluso al medio ambiente, o si un gobierno decide expropiar una mina o eliminar o cancelar una concesión. Hay seguros, por decirlo de una manera, seguros en donde el Banco Mundial, las empresas pueden acudir al Banco Mundial para demandar a un gobierno por cerrarle una mina o por quitarle la concesión, y hay demandas por todos lados. Yo creo que de los países más endeudados con el CIADI, por ejemplo, el Banco Mundial, es Argentina, pero también Venezuela, también Bolivia y otros países que han decidido expulsar a las empresas mineras, y estas meten demandas millonarias. Esto también tiene que ver mucho con la violencia que estamos viviendo, porque las empresas mineras demandan millones de dólares si les cierran una concesión. Y a los gobiernos les costaría muchísimo dinero pagar esa indemnización. Imagínense, en México tenemos casi 27,000 concesiones mineras, cientos de empresas extranjeras, y el gobierno decidiera hacer eco de las demandas sociales por el respeto a los derechos humanos, al agua, a la salud, a la vivienda y todos los derechos humanos que afectan la minería. El gobierno tendría que vender el país mil veces para pagar la indemnización de todas esas empresas. Pues es demasiado dinero. Lo más fácil es reprimir. Entonces, lo más fácil, lo más barato es modificar las leyes para que cualquier protesta social contra una minera sea reprimida, y se acusa entonces de violencia, atentados contra la paz, de delincuencia organizada, de terrorismo, y con eso entonces controlar la protesta social y facilitar más las inversiones mineras, ¿verdad?
Entonces, frente a este panorama hay una respuesta de las comunidades indígenas, campesinas. ¿Cuáles son los frentes que se han abierto desde los últimos años en relación a la lucha contra la minería?
Mira, hay muchas estrategias. Yo creo que los movimientos cada vez van despertando más y teniendo mucho tipo de acciones, y el costo ha sido muy alto. Nosotros consideramos que, bueno, no hay país en que no haya resistencia y mucha violencia contra las luchas antimineras, y se han intentado acciones legales, se han intentado movilizaciones, se han intentado también pues muchos procesos de educación, de formación, de todo tipo, y en la medida en que las inversiones mineras van avanzando, se va haciendo más difícil echar esas inversiones para atrás. Entonces, lo que se está tratando de hacer es como armar alianzas más fuertes y estrategias comunes para enfrentarlo. Y nos parece que una de las conclusiones más importantes es la prevención, porque hay resistencias por todos lados, ciertamente con costos muy altos, pero lo mejor es la prevención, y eso significa que las comunidades, las regiones tengan conciencia del impacto y que pongan candados a que las inversiones mineras lleguen. Y eso es un trabajo arduo y difícil de hacer, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta hasta que tenemos el problema encima. Pero ya cuando está encima, es muy difícil echar atrás las inversiones mineras. Pero yo creo que muestra de tanta, lamentablemente, de tanta represión y de tanta violencia es porque la gente está despertando. Si no, no hubiera esa violencia. Pero los movimientos yo creo que se van cada vez más articulando en función de buscar estrategias comunes para defender el territorio. Yo creo que por eso el gobierno mexicano ha lanzado una propuesta legislativa para quitar ese candado resistencia que le quedan a las comunidades, de eliminar el ejido. Porque es el núcleo central en donde las comunidades tienen el poder de decidir sobre su territorio, y eso es lo que les estorba a las empresas para poder llegar. Tienen a su favor leyes y han modificado todo, pero el territorio, ese control del territorio es lo que la última trinchera que queda de resistencia. Entonces lo que el gobierno va es a romper esa última trinchera y facilitar la llegada de todas las inversiones, ¿no?
Ustedes, como REMA, como es el movimiento M4, ¿qué están esperando de estos días de encuentro aquí en Capulalpan?
Yo creo que el intercambio de experiencias es fundamental, porque me parece que las mismas comunidades y las mismas regiones, cuando nos vamos dando cuenta de las distintas luchas, vamos generando conciencia, vamos generando lazos de solidaridad y también estrategias comunes de cómo lo vamos a enfrentar. Las inversiones van llegando con mucha rapidez y tenemos entonces que fortalecer estos lazos de unidad y también de acción conjunta. Hay un reto muy fuerte que tenemos las organizaciones, es estar atentos al nuevo tratado transpacífico que se está negociando, en donde los países, en este caso México, ya ha entrado en octubre pasado a este tratado, que sería peor que el ALCA, sería peor que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde le van a dar espacios a las inversiones, en este caso las mineras, a llegar a los territorios con todas las facilidades. Y ese es un reto muy fuerte que se viene. El gobierno mexicano está, por ejemplo, modificando la ley de aguas. Son 8 leyes que está haciendo, además la de ley de educación, la ley laboral, energética, la ley de aguas, la ley de minería, la ley de ingresos, la ley de hacienda, que pretende eso, como fortalecer a las empresas para poder arribar con mayor seguridad. Y yo creo que ese es un reto que tenemos también en estos tipos de espacios, de poder profundizar y ver por dónde va a llegar la inversión y buscar estrategias. A mí me parece que ese es uno de los frutos más importantes de este encuentro, ¿no? Que podamos tejer alianzas, solidaridad, análisis, estrategias comunes, plantear pistas de acción y sobre todo acciones de prevención, que nos parece que es fundamental, ¿no?
Pues algo que quisieras compartir para terminar esta entrevista.
Sí, que me parece que es importante que toda la sociedad tengamos en cuenta que los afectados somos todos. O sea, no solamente es la gente que inmediatamente es desplazada para una empresa minera o para una inversión minera, sino que el conflicto es global. O sea, el problema es global, el problema de las cuencas, el problema de la contaminación de los ríos, la eliminación de la capa forestal, eliminación de bosques, eliminación de biodiversidad, eliminación de la capacidad también de generar propios alimentos, de soberanía alimentaria, de cambio climático, y que la minería es el proyecto que con un impacto terrible en todos los sentidos. Entonces, la responsabilidad es de todos y todas, ¿no? A mí me parece que tanto la gente urbana como rural tenemos que tomar en cuenta de que este modelo extractivo minero nos va a afectar a todos y que es responsabilidad de todos hacer algo.
Bueno, pues muchas gracias, Gustavo.
De nada, con mucho gusto.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.